para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Buenas tardes, qué gusto me da poderle saludar en este espacio, La Empresa de Hoy. De lunes a jueves, usted sabe que a las 5 de la tarde tenemos una barra de programas especializados y quisiera yo aprovechar enormemente para agradecerle a mi compañero Víctor Monterrentería, que el día de ayer, que tocaba con la ley en la mano, estuvo al frente precisamente de este horario. Muchas gracias, Víctor. Y muchas gracias a usted por el favor de su escucha. Aquí estamos, como siempre, con muchísimo gusto. En esta ocasión vamos con cuestiones de índole económica. ¿Y qué le parece si vamos iniciando justamente con la información que en ese ámbito se ha generado este miércoles 6 de marzo de 2024? El peso mexicano cerró con ganancias la jornada de este miércoles. La divisa local ganó terreno contra un dólar que retrocedió en un mercado que estuvo atento al primer día del testimonio del jefe de la Reserva Federal ante el Congreso estadounidense. El tipo de cambio terminó en 16.89 pesos por dólar. Comparado con el registro de 16.94 unidades por dólar de ayer, con el cierre oficial del Banco de México, el movimiento deja para el peso un avance de 5.78 centavos o 0.34%. ¿Sabía usted cuántos billetes y monedas están en este momento en circulación en nuestro país, tomando en cuenta también los depósitos bancarios de cuenta corriente? Más o menos se puede imaginar cuánto dinero anda por todo el país circulando en lo que pagamos, nos pagan, viene, va, ¿no? Y el dinero va rotando por todas partes. ¿Cuántos billetes y monedas, y le reitero, así como depósitos bancarios de cuenta corriente, hay en este momento? 3,28,645 millones de pesos de billetes, monedas y depósitos bancarios, de acuerdo al corte del 1 de marzo del 2024 que da a conocer el día de hoy el Banco de México. Este saldo de la base monetaria en circulación se encuentra 14.7% arriba del nivel demandado en el mismo lapso del año pasado. Se convierte así en el registro más alto observado en el citado agregado monetario. Es poco más del triple de la variación anual de inflación registrada durante febrero, que fue de 4.42%, y resulta 76% más alta que el circulante a disposición en diciembre del 2018, cuando ascendió a 1,674,211 millones de pesos. A diferencia del sexenio anterior, es decir, del sexenio de Enrique Peña Nieto, en este, con el presidente López Obrador, se incrementó el costo de oportunidad de mantener efectivo y otros instrumentos líquidos, cuando se llevó la tasa a un nivel máximo de 11.25%. Analistas de Citibanamex explicaron recientemente que este agregado monetario aumentará conforme se aproxime el proceso electoral, a la par de un mayor gasto público. Durante el 2023 se registraron niveles históricos de ingreso de divisas por concepto de remesas de acuerdo con cifras del Banco de México. Los estados en donde más se recibieron estas transferencias de dinero fueron Guanajuato, Michoacán y Jalisco, con un total de 5.414 millones de dólares. Guanajuato quitó a Michoacán el lugar de principal receptor. Este segundo captó un total de 5.410 millones de dólares. Por su parte, Jalisco ingresó un total de 5.356 millones de dólares por este concepto. La industria automotriz en México logró el volumen de exportaciones de vehículos ligeros más alto en su historia durante febrero pasado, al enviar 282.608 autos al mundo, entre las que ya se contabilizan las unidades eléctricas ensambladas desde el año pasado, reportó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Las exportaciones de vehículos aumentó 22.6% durante febrero respecto a las 230.608 unidades enviadas al exterior en el mismo mes del 2023. Este avance anual representó una aceleración de las exportaciones respecto al 6.8% de enero previo. Y durante febrero, mes en el que se celebra el Día de San Valentín, se observa una tendencia histórica en el nivel de consumo de los mexicanos. Pese a ello, este 2024 ni el amor ni la amistad lograron levantar la confianza que tienen los consumidores sobre la economía. En el segundo mes del año, el indicador de confianza del consumidor con cifras desestacionalizadas no mostró variación alguna respecto al mes de enero, por lo que quedó en un nivel de 47 puntos, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor del INEGI. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto mi compañera Berenice Flores, quien estará pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-22-23-27-38. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde estará con nosotros aquí en este espacio de la empresa de hoy el licenciado Francisco Rodríguez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores para platicar y exponerle a usted el tema de la declaración anual de personas morales. Declaración anual de personas morales, así es de que le invitamos a que de igual manera, si usted desea participar con nosotros en unos instantes más con este tema, nos lo haga saber y nos haga llegar, por supuesto, su comunicación. Tenemos que hacer una pausa comercial y ya regresamos. Estamos de regreso con usted en este espacio de la empresa de hoy y para esta emisión yo le quiero agradecer enormemente al licenciado Francisco Rodríguez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores que el día de hoy nos acompañe para hablar de un tema que sin duda alguna es importante. Si usted es persona moral, pues tiene que hacer su declaración anual. Si no, ya sabe usted como aquel viejo comercial, a lo mejor al licenciado Francisco no le tocó, pero a mí sí. Aquel que si no pagabas tus impuestos, si no querías ver a Dolores, tenías que pagar tus impuestos para ver a Lolita, ¿no? Porque si no los pagabas, entonces efectivamente te ibas a enfrentar contra la furia de Dolores. O a lo mejor se lo platicaron. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido, me da gusto verlo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. No, bueno, Lolita siempre ha sido un dolor de cabeza, ¿no?
Dolores. Lolita sí. Es la linda. Sí. Si a Lolita se le paga, sí, ella sí. Linda.
Mientras la tengas contenta, pagándole.
Es Lolita.
Lolita está quieta, ¿no?
Exacto.
Está tranquila y no pasa nada. Dolores. Ya. Es como a los niños, ¿no? Cuando les dices el diminutivo, uh-huh. O cuando ya les hablas, digamos, por su nombre, ¿no? Cuando a mí me decían... Francisquito, ven para acá. Ajá. Pues bueno, era normal, ¿no? Era como un aviso buena onda. Ajá. Pero cuando me decían, Francisco, ven para acá, ahí es donde ya sabía que iba por algo que había hecho mal, ¿no? O sea, el tono y el nombre distinto, ¿no?
Qué curioso, eso pasa porque a mí también me decían, Mercedes, no, Meche, ay, ya, pues todo sí, está bien, ¿no?
Sí, 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 sí.
Mercedes,
ven,
ay, ¿qué ay, hice?
Hasta sudas la gota gorda, ¿no?
Exactamente.
Sí, 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 sí. Pues lo mismo pasa también con los impuestos, Mercedes.
Exacto.
Hoy en día hay que tener la Lolita todo el tiempo contenta, ¿no? Y más que por Lolita, por uno mismo.
Sí, claro.
Que la salud mental y el estar bien con Hacienda, digamos, en todos los rubros, ¿no?
Uh-huh.
Nos va a dar esa tranquilidad, ¿no? Me ha tocado de repente convivir con empresarios, con problemas en ese sentido y es complicado el día a día, traen esa preocupación todo el tiempo, ¿no? Y precisamente, pues lo que buscamos como firma de asesoría, pues es brindar esa tranquilidad finalmente a nuestros clientes y a todo el empresario que pues se dedique a hacer lo que más le gusta, ¿no? Que se dedique a hacer lo que genera valor en el mercado, los productos o servicios, y que nosotros nos encarguemos de esa parte complicada que es el cumplimiento tributario y que se quite una preocupación de encima. Porque, mira, Mercedes, básicamente cuando uno me ha tocado ver en la experiencia, cuando una persona está más preocupada por los impuestos que por su actividad, la tendencia es que las ventas disminuyen. O sea,
claro.
el giro, el negocio como tal, va hacia abajo en vez de ir hacia arriba, o sea, no crece. ¿Por qué? Porque estás enfocado más o tienes más, digamos, la mente y tus actividades enfocadas quizás en actividades administrativas de cumplimiento que no te dejan salir a realmente dedicarte a la parte que genera valor en los negocios.
A lo que tú sabes hacer, ¿sí? Déjale los números a los contadores y para eso está precisamente el despacho Hermanos Vázquez Medina, contadores. Anota el teléfono de una vez, déjame irlo adelantando
adelante,
un poquitito.
Claro.
3331-230063. 3331-230063. Pero efectivamente, retomando, perdón, licenciado, digo, aprovechando justamente esta coyuntura que me estaba de alguna manera usted dando, ciertamente, pues zapatero a tus zapatos, los contadores son los que se encargan, pero sí, ciertamente tampoco, y esto lo hemos dicho también aquí con usted, que yo lo tenga de mi contador no significa que yo me deslinde, porque al final del día yo soy el contribuyente. Ciertamente usted me apoya, pero pues yo también tengo que estar pendiente.
Totalmente de acuerdo, Mercedes. Al final, como contadores, ejercemos un trabajo de asesoría, ¿no? Consultoría. Pero quien toma las decisiones es el empresario, es el cliente, es el que está en el día a día en su negocio, ¿no? Yo te puedo decir, oye, vete por aquí, vete por acá, pero al final quien toma la decisión eres tú, ¿no? Entonces, esa parte sí es importante considerar que cuando, y la estadística lo dice, ¿eh? Cuando una persona, cuando un negocio está al corriente, está con, digamos, con tanto finanzas como la parte fiscal sana, tiende a irle mejor.
Claro.
¿Sí? Tiende a no preocuparse tanto por esta parte y entonces empieza a generar mayor valor, mayor venta, ¿no? Fíjate que te voy a dar un ejemplo muy, muy, muy particular, Mercedes, que me sucedió hace poco, donde una persona me decía, oye, Francisco, fíjate que en qué momento sería el indicado para que yo pueda formalizarme, entrar, digamos, a la formalidad como tal, registrarme ante Hacienda y empezar a pagar impuestos. Y entonces yo le decía, bueno, ¿a qué te dedicas, no? Ya, oh, no, pues, fíjate que vendo, soy artista, vendo cuadros, pinto. Y dije, mira, no se trata de qué tanto vendas o si vendes poco o vendes mucho, porque eso queda, digamos, dentro de un límite que tú te estableces en tu mente. ¿Cuál es el mejor momento para empezar a tributar y a pagar impuestos? Desde que inicias una actividad. No después, qué tan grande o chico puede ser, porque el hecho de no entrar a la formalidad desde un principio te limita posteriormente a un crecimiento. Tú solito dices, soy pequeño. Entonces, por lo mismo, no voy a ser grande, entonces no voy a registrar ante Hacienda. ¿Sí? Todo el tiempo estás pensando que soy pequeño. Y entonces ese límite mental no te permite posteriormente crecer como artista, como comisionista, como cualquier actividad que tengas. El hecho de no estar formalmente registrado crea un límite también en la mente que dice, como yo soy chiquito, entonces creo que no valgo la pena para el SAT, o no debo de registrarme porque no paso ciertos ingresos.
El contador, perdóname que lo interrumpa, pero es que hasta a nivel energético es un decreto, ¿no?
Sí.
Yo soy chiquito, soy pequeño, no vendo, no soy, no tengo. Y usted se va creyendo eso y así se queda.
Te quedas.
No, sí, hasta psicológicamente decreta. Tiene una cuestión ahí muy, sí, muy interesante.
Sí, sí, te quedas en el camino, Mercedes. Uh-huh. Y no se trata de eso.
Uh-huh.
Se trata, y es como cualquier negocio, cuando empieza, por ejemplo, una persona dominando cierto tema, posteriormente vas avanzando. Y después te da como ese temor cuando emprendes de decir, oye, ¿sabes qué? Déjame contratar a una persona porque yo ya no puedo hacer todo. Y entonces contratas a una persona y luego contratas dos, tres, cuatro. Empieza a crecer tu negocio. ¿Sí? Lo mismo pasa con el tema de la formalidad. ¿Sí? En el momento en el que te formalizas, pasa algo tan... Es un impacto de verdad que sucede en el empresario, que empiezas a crecer más sin que te des cuenta, porque dejas de preocuparte de la parte fiscal. Dejas de preocuparte de si, oye, pero si gano 100 pesos, entonces voy a pagar 30. No, no, no. Te vas a dedicar a ganar, a generar. Y como está cubierta la parte fiscal, pues al final, si mejor te va, vas a pagar más impuestos, pero eso va a ser un resultado de que te está yendo bien. La gente que paga impuestos por cualquier actividad empresarial, ya sea en persona moral o en persona física, es el resultado de una buena gestión también porque les está yendo bien.
Claro.
Entonces hay que ver las dos caras de la moneda siempre, ¿no? Oye, pues estoy por un buen camino, me está yendo bien, bueno, pues como consecuencia de ese buen camino, estoy pagando impuestos. Entonces es, digamos, un ejercicio hasta de tranquilidad, de prosperidad, el hecho de poder decir, estoy, mis finanzas están sanas, mi economía está sana y mi parte fiscal también está sana. Y así crezco más. ¿Sí? Hago patrimonio, ya lo habíamos comentado en otros programas, Mercedes, el tema de el cómo puedes hacer patrimonio legalmente en México. No hay otra manera más que formalizándote, ¿no? Toda la economía informal, de alguna manera, bueno, pues, ¿cómo demuestras que eres dueño de algo si jamás has declarado un peso de impuestos?
Exacto.
¿No? Entonces, también la parte patrimonial, no por ti. El día de mañana tus hijos, ¿no? ¿Qué les vas a transmitir? ¿Sí? ¿Cómo ellos van a hacerse de bienes? ¿Sí? ¿Cómo ellos van a crear un patrimonio si la cultura no empieza desde el papá, por ejemplo, ¿no? En un negocio. Y esto quita de lado el tema de los impuestos, ¿no? La parte patrimonial. Yo siempre lo he dicho también porque en la firma asesoramos mucho también, Mercedes, la parte patrimonial, no solamente la parte fiscal. Y dentro de esta asesoría patrimonial, pues buscamos establecer parámetros adecuados para que el empresario también pueda crecer y patrimonialmente estar tranquilo de que su patrimonio está cubierto, ¿sí? De que su patrimonio está seguro, de que su patrimonio está declarado, ¿sí? Y que en cualquier eventualidad, si llega a faltar, si llega a pasar cualquier cosa, bueno, su patrimonio va a pasar a manos de su familia, ¿no? De sus hijos. Luego dicen, uno no sabe para quién trabaja, ¿no, Mercedes?
Es cierto.
Imagínate que dejas todo el dinero abajo del colchón toda tu vida, nunca declaraste nada, ¿y quién se termina gastando ese dinero cuando te vas? Porque no te llevas nada, ¿no? Exacto. Y entonces, el hecho de ahorrarte unos pesos, de repente, no entrar en la economía formal, por ahorrarte precisamente unos pesos de impuestos, pues luego repercute en que, pues, va y te vas de este mundo cruel. ¿Y a quién le dejaste el dinero? O ya no sabes quién se lo gastó, ¿no? Esto, en la seguridad patrimonial que hacemos en la firma Mercedes también, cubre todo este tema. Cubre tu voluntad ahorita para que cuando tú llegues a faltar, tu patrimonio que tanto trabajo te ha costado, lo puedas, o estés seguro, tengas la certeza, porque legalmente lo tienes, de que va a pasar a manos de las personas que tú quieres que pase, ¿no? Tu familia, tu esposa, tus hijos. Y de esa manera aseguramos también, garantizamos ese patrimonio. Entonces va de la mano, Mercedes, toda la parte fiscal de la que hemos venido hablando con la parte patrimonial hoy en día, ¿no? Y por eso tenemos como resultado pues una asesoría integral que en la firma nos gusta tener al cliente en ese sentido, completamente con la certeza de que no solamente está trabajando, de que no solamente está generando, sino de que también ese patrimonio que está haciendo va a pasar tanto para él como para su familia, pero cuando ya no esté, a manos de gente que él quiere.
Contador, me parece que toca usted un punto importantísimo que de repente no lo vemos efectivamente así. Vemos siempre, inclusive, y ciertamente, yo lo puedo entender, yo voy a empezar por mí, digo, ¡ay, pagar impuestos!
No, bueno, a nadie nos gusta, ¿no?
A nadie nos gusta.
Es evidente.
Pero lo vemos como una cuestión muy, digamos, como técnica, o hasta de obligación por algo, es impuesto, no lo imponen.
Sí, la palabra misma lo dice, ¿no?
La palabra misma lo dice, no lo imponen, pero efectivamente no vemos todo lo que está justamente detrás,
¿sí?
Efectivamente de estar, ahora sí que caminando por el redil y no fuera
derechito,
de él.
Así es.
Sino derechito,
sí,
y no fuera, así.
Sí. Totalmente, Mercedes, porque no solamente es el hecho de pagar porque tengo que pagar, porque la Constitución lo dice, ¿no?
Claro.
31 fracción cuarta es muy claro. Todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público,
uh-huh.
¿Sí? Entonces, no se trata de solamente pagar por pagar, porque luego después podemos entrar en otro tema de que en qué se lo gasta el gobierno. Eso ya es otro tema,
no
nos corresponde a nosotros.
Sí, no. Ahí nos vamos a perder.
Y es otro tema de 3-4 horas, ¿no? O no sé cuántos programas. Pero aquí más que nada es eso, es garantizar el patrimonio, ¿sí? Y blindarlo, Mercedes, ¿sí? Blindar el patrimonio que tantos años te ha costado construir. El patrimonio no se construye de una semana a otra ni de un mes para otro. Son años y años de trabajo, ¿sí? que hacemos las personas durante nuestra vida productiva, y que posteriormente, bueno, si ese patrimonio no está blindado, no tienes una certeza de qué es lo que va a pasar, bueno, pues termina pasando a veces a manos de gente que pues no querías que lo tuviera, ¿no? Por decir un ejemplo, pero siempre el patrimonio va a estar uno más seguro le va a dar uno más certeza cuando lo tienes legalmente constituido pues en este país, ¿no?
Exacto.
Entonces, de ahí partimos ahora sí para todo lo que hoy venimos a hablar también del tema de cumplimiento, ¿no? Porque estamos en el mes de marzo, Mercedes, y ya huele a declaraciones anuales, ¿no? Ya esto ya es, tenemos que declarar, ¿no? Ya no hay de otra, son los meses de que también hay más chamba para nosotros, claro. Gracias a Dios, pero bueno, son meses complicados, pero que hay que declararlo. O sea, marzo, personas morales, todas las empresas tienen que declarar. De hecho, bueno, este mes de marzo, el vencimiento es el primero de abril, porque el 31 de marzo es inhábil. Y para las personas físicas, la fecha de cumplimiento límite es el 30 de abril, ¿sí? Entonces, bueno, pues estamos en época, este bimestre, Mercedes, en época de declaraciones anuales, precisamente. Y bueno, pues ahora sí que parte del patrimonio del que hablamos, pues lo blindamos al final, o cómo lo demostramos, cómo demostramos que una empresa tiene patrimonio, cómo demostramos que una persona física tiene patrimonio, pues con las declaraciones anuales, ¿sí? Con tus ingresos declarados, donde dices, aquí está lo que he trabajado, y la suma de todas mis declaraciones tiene como resultado mi patrimonio.
Vamos a continuar con el tema. Nos acompaña el licenciado Francisco Rodríguez, del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. El teléfono, precisamente del despacho, es el 33-31-23-0063. 33-31-23-0063. Hoy estamos platicando con el contador Francisco Rodríguez sobre la declaración anual de personas morales. Vamos a seguir con el tema. Hay también participación suya que ya veo está llegando por acá, la cual agradecemos en este espacio de la empresa de hoy. Estamos de regreso y ahora sí vayamos pues con esta parte de lo que es la declaración anual de personas morales, ya ingresando más en este tema. Ya el licenciado Francisco Rodríguez, él es contador del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, nos hablaba pues de que se tiene para las personas morales hasta el primero de abril justamente para presentar esta declaración. Y bueno, luego estaremos dándole voz a usted también, la cual sin duda agradecemos. Contador, ¿qué es lo primero que tienen que hacer precisamente las personas morales para hacer su declaración anual? Bueno, estar en tiempo y forma, me imagino, ¿no? Pero entre muchas otras cosas, ¿qué es lo que pone usted sobre esta mesa de trabajo justamente para que lo contemplen? Y, bueno, creo yo también, inclusive hasta los contadores que nos puedan estar escuchando.
Sí, mira, Mercedes, es bien importante, ya lo contextualizábamos en el bloque anterior, el por qué, ¿no? Uh-huh. Llega este mes de marzo y hay que reunir todo lo que sucedió en el año anterior, 2023, para hacer la declaración anual. Hoy en día, Mercedes, básicamente ya toda la declaración, gran parte de la declaración, por los avances tecnológicos de la autoridad fiscal, vienen muchos datos precargados, ya tanto en la declaración de persona moral como en la física. Incluso en la física esto ya lo veíamos desde hace ya aproximadamente 6, 7 años, ¿no? Donde ya toda la información prácticamente está precargada, y lo único que hay que hacer es cotejar esa información, porque a veces no te carga del sistema ciertos CFDIs, ¿no? Pero en la de personas morales, ahorita tenemos dos secciones cuando entramos al portal para hacer la declaración de persona moral, ¿no? Que dicho de paso, hay que tener, lo primero, tener la firma electrónica vigente, ¿sí? En la persona moral. Y hay que observar dónde lo podemos ver en el archivo, tal cual en el archivo que tenemos de la firma electrónica, viene después de tu RFC, viene una fecha, que es la de la creación del archivo. Ahí podemos ver cuándo se creó el archivo. A partir de esa fecha, tenemos 4 años de vigencia, ¿sí? Entonces, es muy importante revisar que la firma no esté próxima a vencerse, o que si está vencida, la renovemos lo más pronto posible para poder presentar nuestra declaración anual. Importantísimo, ¿sí? Primero esa parte. Ahora, ya que entramos a la declaración, Mercedes, pues esto es un cúmulo ya de toda la información que también le fuimos dando a Hacienda mes a mes, ¿no? En las empresas, en personas morales, prácticamente este cúmulo de información lo fuimos generando en los pagos provisionales que hicimos mes a mes, ¿sí? Ahí declaramos los ingresos, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso del régimen simplificado de confianza en personas morales, también declaramos las deducciones, ¿sí? Es un tema que, bueno, pues ya esa información ya se la dimos a Hacienda. Adicional a eso, bueno, pues Hacienda también ya tiene los CFDIs que emitimos durante todo el año. Principalmente en los de nómina, porque cuando hablamos de una empresa que tiene trabajadores, que tiene colaboradores, bueno, hablamos de un tema de nóminas timbradas, y también es uno de los aspectos o focos rojos a revisar, Mercedes, en esta declaración anual, porque nosotros al hacer un timbrado de nómina, en ese momento, y ponemos la retención del ISR que le estamos haciendo al trabajador, todas las empresas deben de retener a sus trabajadores la parte del ISR que corresponda, ahí en ese momento hizo facto, el SAT tiene una cuenta por cobrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos timbrando el CFDI, estamos haciendo la factura del CFDI de nómina, y en ese momento generamos una cantidad a cargo de nuestra empresa, ¿sí?, que tenemos que pagar en el mes siguiente. ¿Sí? Entonces, esos pagos que hacemos de ISR de nóminas o ISR de asimilados a salarios o el que se genere por cualquier índole en ese sentido, lo tenemos que estar pagando mes a mes. ¿Qué pasa, Mercedes, cuando de repente no timbraste una nómina, por ejemplo, ahorita en el mes de marzo y la timbras en septiembre? Tú ya pagaste el impuesto de marzo en abril, pero timbras una nómina después en el mes de septiembre que correspondía al mes de marzo. Pero como ya pagaste marzo en abril, entonces y además hiciste otro timbrado adicional, ya te generó una cuenta por pagar en marzo, que te tienes que regresar a pagar en marzo. Esto de repente llega a pasar mucho cuando las empresas no llevan el día a día del cotejo de lo que están timbrando y se dan cuenta meses después de que no timbraron un recibo de hace algunos meses, ¿no?, para atrás. Entonces, esto te provoca, digamos, diferencias entre lo que retenemos y timbramos y lo que estamos pagando. O también, caso inverso, puedes cancelar CFDIs de nómina y después no darte cuenta de que, en efecto, pues al cancelar esos CFDIs de nómina, tú tienes un pago de más. Solo que cuando pagas de más, Hacienda no te va a decir nada.
Ah, no, ¿verdad? No.
Entonces, mucho ojo con todo esto que sucede con los CFDIs de nóminas en personas morales. Digo, también en personas físicas, pero en persona moral, muchas empresas que me toca asesorar, su principal gasto, Mercedes, es la nómina. ¿No? Manufactureras, empresas de servicios, sí, son su principal gasto, la nómina. Entonces, mucho ojo y mucho énfasis en este punto, porque también ya viene precargada la información y ahí podemos ver esas diferencias. De hecho, hay un visor de nóminas que lo podemos consultar previo a hacer la declaración anual para, en efecto, ver que tengamos todos los timbrados realizados, sí, de esos pagos de nómina y que tengamos, que coincide exactamente lo que retuvimos con lo que pagamos. Sí, porque esas alertas cuando no cuadran, cuando generan diferencias, Mercedes, como ya todo es electrónico, el SAT se da cuenta, oye, este contribuyente, por decir, me debe 100 pesos y solamente me pagó 90, al generarse esa diferencia de 10 pesos, en este caso, Hacienda está mandando alertas cada mes, más o menos, ¿no? Alerta al buzón tributario que te llega a tu correo electrónico y constantemente te están haciendo un acto de molestia para que recuerdes que debes ese impuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la declaración anual? Si no hacemos lo correspondiente, ¿sí?, nos vamos a encontrar con que no podemos deducir ese sueldo pagado. Entonces, mucho ojo, yo les diría ahorita, en este momento, si ya no lo hicimos antes, pues revisar las personas morales, ¿cuál es su principal deducción? Hay algunas personas morales o empresas, Mercedes, que su principal deducción, digo, además de la nómina, puede ser, otra es el costo de ventas, ¿no? ¿Qué es el costo de ventas? Bueno, pues es lo que me cuesta la mercancía para venderla. Por ejemplo, una empresa comercializadora, ¿sí?, que compra muebles, por ejemplo, para venderlos, su costo de ventas, pues es el costo del mueble que posteriormente vende. ¿Sí? Este costo de ventas es su principal deducción, es su deducción más fuerte. ¿Y qué sucede en la práctica, Mercedes, con los costos de ventas? Es un problemón, porque muchas empresas no lo saben determinar o no lo pueden determinar. ¿Sí? Generalmente aquí se recomienda pues llevar un sistema de inventarios adecuado, ¿sí?, o un ERP que nos permita saber cuánto está ingresando de inventario y cuánto está saliendo para que podamos determinar nuestro costo de ventas. Y en este punto yo te diría, Mercedes, y empresarios, amigos que nos están escuchando, es el principal dolor de cabeza de las empresas, el costo de ventas. Generalmente. Y eso que estamos hablando, que es la deducción más importante y más grande que tiene una persona moral, ¿sí? Y es el rubro, al ser tu deducción más grande, pues más sujeto a revisión por parte de la autoridad fiscal, ¿sí? Entonces, mucho ojo con los costos de ventas que estamos determinando, porque ahí es un foco rojo de que, bueno, la autoridad puede llegar, puede hacerte una revisión y determinar que tu costo, pues, es mucho menor del que tú determinaste, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O viceversa, ¿sí? Hay cuestiones, te puede checar el inventario y puede decir, ¿sabes qué? Pues tu inventario no me cuadra, el físico con el que me estás declarando, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, Mercedes, es bien importante atenderlas en el mes a mes, pero máxime si ya no se hizo, bueno, pues antes de la declaración anual, poder revisarlo, poder integrar este costo de ventas y, bueno, pues llevarlo a cabo, por ejemplo, en empresas muy grandes que tienen muchos inventarios de cualquier tipo de comercialización, se recomienda hacer un inventario al cierre del ejercicio. Por eso de repente vemos muchas empresas que cierran sobre los últimos días del año por inventario, ¿no? Entonces hacen sus inventarios, cuentan todas las piezas y cotejan cuánto tienen físico versus el inventario en sistema, ¿no? O en registro contable. Y de repente pues salen muchas diferencias. Entonces hoy en día yo les diría prácticamente como punto de los puntos primordiales en la declaración anual es costo de ventas y CFDIs de nóminas, ¿sí? O la deducción de nóminas, que son los dos rubros más importantes en las deducciones de las empresas para las de las personas morales, ¿no? Ya de ahí entramos a otro tipo de rubros, Mercedes. Hoy en día la declaración se divide en dos secciones, lo comentábamos, ¿no? La parte fiscal y la parte financiera, ¿sí? La parte fiscal vas a declarar los ingresos que ya dicho sea de paso, ya vienen precargados con lo que declaramos mes a mes, ¿sí? Estos ingresos que vamos declarando ya se precargan en la declaración anual. Es decir, si yo, como contribuyente, no he cumplido con mis últimas declaraciones mensuales, no voy a poder hacer mi declaración anual, porque no va a venir completo el registro de los ingresos. Y no te va a cuadrar, porque el SAT tiene el número de facturas que emitiste, entonces sabe cuánto vendiste, el SAT ya sabe cuánto vendiste, porque tú le das la información por medio de las facturas, y en la declaración anual espera que el dato que tú registres pues sea el mismo, que dicho sea de paso viene precargado. Pero si no hicimos, ojo Mercedes, las declaraciones mensuales en su momento, tiempo y forma, ¿sí? No va a venir precargada esta información. Y entonces tenemos que esperar primero a que hagamos las declaraciones mensuales que están pendientes para cargar esta información, para posteriormente, entonces sí, poder llenar nuestra declaración anual, porque ya viene, es un cúmulo, Mercedes, de todo lo que venimos declarando, para prácticamente revisar y cotejar en la declaración anual que ya está todo, que está todo correcto, ¿no? Y el otro rubro, además del fiscal, donde viene precargado ingresos y deducciones, y tenemos que estar revisando, tanto ya lo decía, costo de ventas como temas de nómina, y entre otras deducciones más que pueden tener las personas morales, mucho ojo, porque también tenemos que llenar estados financieros, ¿sí? Tenemos que llenar el estado de situación financiera, que es el balance general, cotejado, Mercedes, con el balance del año anterior, ¿sí? El año anterior, 2020, la declaración anual de 2022, venía también la obligatoriedad de llenar estados financieros. Nada más que el fíjate, Mercedes, el año pasado nos hacían a los contadores, bueno, todas las empresas, a llenar los cuatro estados financieros básicos, ¿sí? Que son estado de resultados, balance general, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el capital contable, ¿no? Además de tu conciliación fiscal, contable. Y hoy en día quitan dos rubros, ya no viene obligatorio el tema de el estado de flujo de efectivo ni el de cambios en el capital contable, y tenemos que llenar financieramente nada más el balance general y el estado de resultados, ¿sí? Adicionalmente con tu conciliación bancaria, con tu conciliación contable y fiscal. Entonces, dos rubros bien importantes, Mercedes, en la declaración anual de personas morales que tenemos que llenar: por un lado la parte fiscal, lo que te llevó a determinar tu cálculo de ISR, y por otro lado la parte financiera, ¿sí? Cómo está estructurada tu parte financiera, de manera que, bueno, pues tenemos que mostrarle a Hacienda, bueno, pues ya prácticamente nuestros números de cómo estamos cerrando.
Entonces, resumimos: CFDIs de nómina, costo de ventas y la parte fiscal y el estado de situación financiera.
Es correcto, es correcto. Sí, tenemos que tomar en cuenta que toda esta información nos la va a pedir, nos la va a pedir el SAT, incluso lo que viene siendo Mercedes estados financieros, lo que es balance general y estado de resultados comparativo con el año anterior.
Bueno, pues me parece que ahí está, digamos, esta guía justamente para la declaración anual de pensiones morales, pero básicamente me parece que también lo que el licenciado Francisco Rodríguez acaba de exponer es el tema de cómo ser cuidadosos durante todo el año, justamente para que ya cuando falten 15 para las 12 que hay que hacer o hay que presentar la declaración anual, no ande todo mundo como loco tratando de cotejar, de emparejar, de ver si coincide o no coincide. Entonces, creo que lo que nos expuso también es algo para que usted lo lleve de manera ordenada durante todo el año y llegue la declaración, el momento de la declaración anual de las personas morales, pero no es lo mismo ya solamente revisar que coteje, sí, A con A, B con B, C con C, ta, ta, ta. No, así a decir, es. Ah, caray, y este, ah, no, ay, ¿y dónde quedó? Y porque eso ya es peor.
Sí, sí, sí. Es un trabajo ya de todo un año, Mercedes, que prácticamente viene a culminar con cerrar la declaración anual.
Pero a veces hay empresas que son muy desorganizadas.
Sí, sí, sí. Esas, bueno, pues ahí ya es otro tema.
Y bueno, pues si usted quiere organizarse, digo, todavía puede estar a tiempo, puede comunicarse al despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, el número 33-31-23-0063, 33-31-23-0063. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos ya de regreso con usted en la empresa de hoy. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Francisco Rodríguez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, teléfono 33-31-23-0063. Señor contador, hay participación de nuestra audiencia, si nos fuera tan gentil de apoyarnos precisamente con respuestas. Carlos González dice, todo está muy bien, qué bueno que paguemos impuesto. Cada quien en la trinchera que nos toque. ¿Qué hay de la informalidad que representa el 60% del dinero en el mercado?
Bueno, ya lo comentábamos, ¿no?
Sí,
seguramente
la otra
es
vez.
Una asignatura pendiente que siempre una de mis propuestas, Mercedes, como fiscalista y como profesional en esto es, sí debería, o propuesta para precisamente para autoridades fiscales, sí debería de buscar la autoridad fiscal el tema de incluir o de hacer reformas que vayan enfocadas también a toda la informalidad, ¿no? A todo ese porcentaje de informalidad que existe en el país, ¿no? De alguna manera, todos los mexicanos, de alguna manera, por ejemplo, pagamos el IVA, ¿no? Al consumir,
¿sí? Exacto.
Pero el ISR, que es el impuesto sobre los ingresos, pues es el que sí debería llegar a todo mundo también, porque la ley lo dice también, Mercedes, todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa, ¿sí? Es decir, un gran empresario, ¿sí?, que tiene muchas empresas, va a pagar muy distinto a un microempresario que está empezando, ¿no?, o un claro. emprendedor. Cada quien paga de manera equitativa y proporcional, ¿sí? Pero entonces tendríamos que buscar cómo, lo hemos sugerido en mesas de trabajo que nos hemos acercado con Hacienda, pues buscar cómo también llegue también la fiscalización a este tipo de personas que están en la informalidad. Pero ya lo decíamos, no nomás es el hecho de pagar impuestos por pagar impuestos. Hay muchas cosas detrás y el tema de patrimonio que ya comentábamos.
Nos dicen, buenas tardes, por casualidad, ¿tienen conocimiento de un banco mexicano donde pueda abrir y manejar una cuenta desde el extranjero? Muchas gracias, soy Fer Villa. Saludos.
Bueno, ya esa información habría que acercarse a los bancos para así ver si les brindan ese tipo de servicios. Tengo entendido que desde el extranjero puedes operar tu banca mexicana sin ningún problema.
Sí, tengo entendido.
Con tus tokens y con tu información la puedes operar sin ningún problema desde donde estés.
Sí, pero ahora sí que, señor Villa, acérquese al banco o a los bancos que usted considere que pudieran darle un mejor servicio para lo que usted particularmente requiera, porque sí, ya esto en realidad ya es muy internacional.
Sí, hoy en día es, sí, ¿no? Me ha tocado estar he tenido la fortuna de poder estar en otras partes fuera de México y poder hacer transacciones desde mi cuenta bancaria sin ningún problema.
Martín Tejeda, a la gente no le gusta pagar impuestos aquí en México. En Alemania ven trabajar sus impuestos y aquí los impuestos se lo quedan los diputados y nunca dan cuentas.
Bueno, ya lo comentamos también, ¿no? Este es un tema que da para 5 programas, Mercedes. Si quieres, luego hablamos de eso, si hay tiempo, ¿no?
Dice, buenas tardes. Los pensionados estamos obligados a hacer la declaración anual. Soy Raúl Casillas. Gano mucho menos de 400 mil pesos al año.
Si es si ese es su único ingreso, no está obligado a presentar declaración anual. Pero, por ejemplo, hay muchos casos, Mercedes, seguramente nos están escuchando también aquí varios radioescuchas, que además de pensión reciben un ingreso por arrendamiento, por intereses, por alguna actividad empresarial. Ahí sí estamos obligados a presentar la declaración anual. Sí, pero si su único ingreso es una pensión, no está obligado a presentar declaración anual.
Soy Guillermo Aranda, soy persona física. He pagado con tarjeta de débito y me han dado facturas automáticamente, ya vienen cargadas en la declaración, o hay que declararlas. Gracias. Dice, al dentista.
Pagos a dentista.
Soy persona física, pago con tarjeta de débito, me imagino que al dentista.
Sí, mira, buen punto que toca este radioescucha. Porque todos los honorarios que paguemos a médicos, Mercedes, dentistas, médico, el gastroenterólogo, que el otorrino, que el pediatra, todos estos pagos que hagamos, tenemos el derecho a solicitar una factura, un CFDI, y que ese CFDI sea una deducción personal en nuestra declaración anual. Ya hablaremos de eso en el siguiente programa, de hecho es el tema de deducciones personales para las personas físicas, no se lo pierdan en el siguiente programa, pero me adelanto un poquito con ese tema y es... Hay que pagarlo siempre con medios electrónicos, no con efectivo, para que pueda ser deducible, Mercedes. ¿Sí? Es decir, con transferencia, con tarjeta de crédito, débito, y que el CFDI en efecto señale que se pagó con ese medio y lo podemos deducir en nuestra declaración anual, como deducción personal.
José Gómez, ¿me pueden recomendar un notario? Saludos. Bueno, pues le recomendamos al licenciado José Luis Leal, él es notario 67, que viene a nuestro programa con la ley en la mano. Anota el teléfono, es el 33-36-16-35-70.
El gran maestro Leal, 70. ¿No? Que fue mi maestro en la maestría,
¿eh? No me diga que fue gran su maestro.
Sí. Totalmente confiable el maestro Leal.
Ah, sí. Bueno, pues entonces, don José Gómez, pues qué mal le podemos decir.
Sí, totalmente recomendable, ¿no? Ahora sí que siempre un notario tiene que ser de confianza y bueno, hablando del maestro José Leal, sin duda, ¿no?
Entonces, mire, viene al programa, fue maestro del licenciado Francisco
Rodríguez.
No, aquí Rodríguez.
También han sido mis maestros. Juan Ramón Olagues fue mi maestro también. Don Benjamín Luquín es un gran compañero, aliado mío en la mesa de asuntos fiscales en Coparmex. Entonces, compartimos con grandes colegas aquí de... que están en esta casa informativa, Mercedes.
Bueno, pues ahí está entonces la recomendación, señor José Gómez, por si le sirve. Y es, por supuesto, de su interés contactarlo. A ver, señor contador, aquí estoy. Roy Ramírez Vázquez dice, soy una persona de la tercera edad jubilada. Ya he hecho declaraciones, pero antes trabajaba para una dependencia municipal, hoy ya no. De todos modos, ¿tengo que hacer declaración si gano menos de 400 mil al año? Parecida a una pregunta anterior.
No, en este caso tampoco. Prácticamente si es el único ingreso que tuvimos, tanto de alguna pensión o que tengamos un trabajo y que sea este nuestro único trabajo, nuestra única fuente de empleo, prácticamente no estamos obligados a presentar declaración anual. Pero mucho ojo, Mercedes, porque me lo han contado. Uh-huh. No, aquí, no pasa aquí, pasa en otros países. Cuando el patrón te timbra la nómina, pero además te paga un complemento con otro timbrado, ¿sí? Ahí, ¿qué crees? Como ya tienes dos patrones o dos fuentes de ingreso fiscales, tienes que presentar tu declaración anual. Entonces, mucho ojo también, hay que pedir, estamos incluso como trabajadores, tenemos el derecho de recibir nuestros timbrados de nómina. Uh-huh. Hay que ver los timbrados de nómina, revisarlos, que en efecto el patrón los haga con los pagos que nos hacen. Entonces, revisando esta parte, si es un solo patrón el que nos timbra, no estamos obligados a presentar declaración anual. ¿Sí? Pero esos pecadillos de repente que se cometen por ahí pueden obligarte a presentar declaración anual. Hay que revisarlo.
Bueno, esta advertencia es para las personas que nos escuchan
en
Suecia.
En otros países, sí, de primer mundo sobre todo.
Los que nos escuchan en otros países. Porque aquí en México...
Aquí en México no pasa.
No, eso no pasa.
No.
Bueno, señor contador, ya no tengo más participación. Ya prácticamente para cerrar, tenemos 2 minutos y medio aproximadamente. No sé si hay algo que desee añadir justamente en relación al tema de hoy o lo que usted considere pertinente, por favor.
Pues, básicamente, Mercedes, cerrar con esta parte de el por qué pagamos impuestos, ¿no? El por qué ya lo hemos venido comentando, todo tiene una razón de ser, un para qué también, y es precisamente, y hay que darnos con esa idea, principalmente es el blindaje de nuestro patrimonio, ¿sí? Que como consecuencia nos va a dar la certeza de que podremos tener ese patrimonio sano, salvo, y lo podremos transmitir a las personas que queramos. ¿Cómo lo blindamos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, mediante la contribución de los impuestos, mediante la presentación de las declaraciones, y también importantísimo hacerlo en tiempo y forma para evitar multas, Mercedes, porque el hecho de no presentar en tiempo y forma después nos puede hacer acreedor a tener precisamente estos actos de molestia, tener multas, y pues es algo que ya se vuelve complejo, ¿no? Se vuelve complejo, ya no tienes en tu presupuesto de repente pagar una multa, entonces vale la pena siempre cumplir en tiempo y forma, ¿sí? Y en la firma, hermano Vázquez Medina, nos especializamos precisamente en esta parte del cumplimiento fiscal en tiempo y forma, de la asesoría patrimonial fiscal, para que el empresario pues siempre pueda estar tranquilo, seguro, certero de que todo lo que está haciendo prácticamente pues tiene un sustento, tiene una legalidad y puede dedicarse a crear más valor en su negocio.
Contador, le pregunto algo. Si en ese momento una empresa encuentra que su contador o su área contable está teniendo problemas y tiene prácticamente el tiempo encima, ¿ustedes todavía pueden entrar al rescate?
Dependiendo de la situación, Mercedes, ya. En algunos casos sí hemos podido realizarlo, siempre y cuando tengamos la información suficiente. ¿Sí?
Bueno, pues sería cuestión de analizarlo.
Cada caso hay que analizarlo, pero sí podríamos verlo en todo caso, ¿no?
Bueno, entonces anote el teléfono del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, 33-31-23-00-63. 33-31-23-00-63. Y yo le quiero agradecer enormemente, señor contador, licenciado Francisco Rodríguez Vázquez, del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, su valiosa presencia en la empresa de hoy.
Muchas gracias, Mercedes, por la invitación. Gracias a nuestro amable público que escucha por estar al pendiente. Y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente programa, en el siguiente bloque, en 15 días, con lo de declaración anual de personas físicas.
Perfecto. Muchas gracias, contador.
Gracias. Hasta
que esté
luego.
Muy bien. Que gane.
Híjole, el mejor.
El mejor. Vámonos, gracias. Que tenga buena tarde. Hasta la próxima.